días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí siempre ha habido de conocer tu opinión de temas que a mí me gusta conocerlas, y creo que también a algunos de nuestros oyentes. ¿Hay algún movimiento en el PSOE con lo que está pasando, o está todo el agua tranquila con vistas a este viernes, que hay un comité federal interesantísimo de seguir?
No, yo creo que sí hay un movimiento importante de descontento de la gestión que se está haciendo. Y expectativa, ¿no? Expectante también, ¿no? Yo soy de los que piensa que Santos Cerdá debería tener algún tipo de tortura, ¿no? Para que cuente todo lo que tenga que contar de una vez. Es decir, si realmente el problema este tiene otras conexiones, debemos saberlo y cuanto antes. Aquí no hay, como decía el PP, un caso contra el PSOE. Aquí hay una evidencia de delitos que hay que sanear cuanto antes, ¿no?
¿Tú piensas que es posible que Pedro Sánchez no supiera nada, habiendo compartido desde hace tanto tiempo tantos momentos tan íntimos con estos tres personajes?
Él ha explicado que, bueno, que lo que escuchaba, como también le atacaban a él, no lo tuvo en cuenta. Así lo ha dicho, poco más o menos. Pero aún así tiene una responsabilidad evidente, ¿no? Es decir, que el problema es que una cosa es que tú no hayas sabido una cosa y otra cosa es que tenías que haberlo sabido. ¿Y por qué tenías que haberlo sabido? Porque tenías que haber desconfiado de la gente que te apoyó en su momento. Es verdad que con estas personas se generó una amistad de origen muy difícil de diluir, ¿no? Una amistad basada en el sacrificio interno que supuso aquella campaña de Pedro Sánchez en solitario para salir adelante, ¿no? Y estos personajes lo vieron venir, lo apoyaron y han sacado tajada de ese asunto, ¿no? Pero más allá de eso, lo que interesa ahora, a mí, en mi opinión, es sanear bien esta herida. Y por eso decía que me parece muy bien lo que ha hecho el juez, meterlo en prisión y que en prisión empiece a tener que cantar lo que tenga que cantar, ¿no? Esto es lo que me parece a mí importante. Yo soy en esto bastante poco benévolo, ¿no? No me gusta... Una cosa es que haya laufer en algunos casos, y yo considero que sí lo hay, pero otra cosa es cuando hay una evidencia tan clara, hay que castigar duramente a las personas que han metido la mano en la lata del gofio, como decimos aquí, ¿no?
Y tú crees, porque yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo que cuanto más se demore este tema, cuanto más tiempo pase, va a ser mejor para Sánchez y peor para el PSOE. ¿Hay alguien que le estará diciendo a Sánchez, oye, tienes la obligación moral de proteger a tu partido? Y cuanto más tiempo pase sin solucionarse esta historia y manteniéndose a ti en el poder sin que se haga absolutamente nada en el gobierno de España, vas a perjudicar a la marca que te ha traído aquí, que es lo que hay que defender.
Yo creo que él es consciente de esto y todo el mundo creo que le está exigiendo un cambio radical. Otra cosa es qué alcance es capaz de darle, cómo se lo va a hacer, ya lo veremos, ¿no? Es decir, creo que Sánchez ha demostrado suficiente capacidad de iniciativa política en todos los ámbitos como para buscar soluciones a esto y debe tener a un equipo trabajando. Dentro del partido hay un equipo de gente trabajando a ver si hay o no hay financiación ilegal dentro del PSOE, y esto es importante, ¿no? Que haya unas personas ahí responsabilizándose de que no ha habido financiación ilegal. Después debe haber dentro del gobierno lo mismo, porque realmente hubo una conexión con el Ministerio de Transportes y ahí hay que seguir saneando ese proceso de corrupción que pudo haber habido, que ha habido, que tenemos evidencias de que ha habido y hay que seguir investigando ahí. Por eso digo que es tan importante que el jefe de la trama, que parece que es Cerdán, esté en prisión. Me parece que el juez ha tomado una decisión correctísima para obligar a que cuente todo lo que sabe. Y bueno, ahí digamos que estamos a calzón quitado, como se dice, ¿no? Es decir, ahí no hay más que proteger a nadie. Aquí no hay que proteger a nadie de estos temas, ¿no? Es decir, aquí hay que ir hasta el fondo y meter cirugía. ¿Cómo afectará eso al PSOE? Bueno, esto tenemos una experiencia reciente en Portugal, ¿no? En Portugal una acusación parecida o bueno, de distinta índole pero parecida, obligó al presidente del gobierno de Portugal a abandonar el gobierno y fue una confusión, además de nombres, etcétera, y eso arruinó al Partido Socialista Portugués, ¿no? Y luego resulta que quedó en nada. Entonces, no creo que en este caso quede en nada, yo creo que sí va a haber condenas y va a haber responsabilidades, pero lo que nos dice la evidencia cercana es que el daño es mayor cuando abandonas el barco, ¿no? Y por eso yo creo que Pedro Sánchez está aguantando en el barco como puede. Otra cosa es, ¿qué efecto? ¿Por qué no se produce un cambio? ¿Por qué no es fácil ese cambio? Primero porque el PP no se deja querer, ¿no? El PP es un partido que se ha aliado con Vox y esa alianza con Vox hace que nadie quiera estar con ellos, ¿no? Es decir, el PNV no quiere estar con ellos y Junts tampoco. En otras circunstancias, en otro discurso del PP, esto sería distinto. Pero como el PP tiene entre la Isabel Díaz Ayuso y las manifestaciones que han hecho en distintas comunidades autónomas, en Valencia, en Murcia, etcétera, pues claro, las evidencias son terribles, ¿no? Es decir, que usted me dice que yo cambio un gobierno, sí, que tiene corruptos, de acuerdo, pero que los está eliminando por otro gobierno que me dice que lo del salario mínimo es un error. Pues oiga, prefiero que Pedro Sánchez aguante el tirón a que usted me cambie el gobierno cuando me va a cambiar las condiciones de vida de un montón de gente, ¿no? Entonces, claro, el problema es que pones, en la balanza pones cosas que no es que sean las mejores contra las peores, que son las menos malas contra las peores. Y claro, en esa situación entiendo que Pedro Sánchez tire para adelante y busque alternativas en esta tempestad que le ha tocado vivir, ¿no?
Es complicado, pero yo no creo que Pedro Sánchez baraje posibilidades que lleven consigo la salida del gobierno de él mismo. Y ya alguien de sus socios parlamentarios se lo está indicando, que habría que manejar la posibilidad de que él saliera del gobierno con un candidato socialista que se sometiera a una cuestión de confianza o a una moción de investidura. ¿Tú ves posible que Pedro Sánchez baraje la posibilidad de él dar un paso a un lado para no dañar más al PSOE?
El problema es que la legitimidad de Pedro Sánchez de origen es distinta, ¿no? Su legitimidad son los votos de los socialistas. Así que él se presenta a presidente porque tiene un voto directo. Las legitimidades son complejas, ¿no? Es decir, un alcalde, cuando es elegido alcalde, tiene una legitimidad directa. Y Pedro Sánchez tiene una legitimidad de origen muy importante, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de lo que él tiene que preservar, ¿no? Entonces, aunque yo creo y estoy de acuerdo con gente que ha pedido que dimita, o si lo veo razonable, ¿no? Veo razonable que dé un paso al lado y que luego veo el problema que tiene él, ¿no? Es decir, tiene un problema que es que su legitimidad de alguna manera se lo impide, ¿no? Él tiene que someter al partido a otro proceso, ¿no? Y entonces tiene que ver si a medio plazo es capaz de encontrar una alternativa dentro del PSOE. Claro, él se siente fuerte, tiene proyección, tiene muchas batallas abiertas que tiene que ver cómo resuelve, y claro, en ese espacio que ha generado, a ver, el poder no es el poder. A mí el poder que me interesa es el poder que hace cosas, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez representa un poder que hace cosas, no representa el poder, como se suele plantear. Yo, gente que esté en el poder, he conocido, efectivamente. Y desgraciadamente, digo que, por ejemplo, el primer Aznar era un Aznar transformador, pero el segundo Aznar fue un Aznar de poder por el poder. El caso de Rajoy era que no sabíamos muy bien qué nos decía, si subía o bajaba las escaleras, ¿no? Porque no entendíamos muy bien cuál era la pretensión de gobernar. En este caso sabemos qué se pretende, con el poder. Y entonces, si lo que se pretende con el poder a mí me parece interesante, y me lo parece, pues claro, las condiciones en que se ejerce ese poder, digamos, minimizo los problemas que hay alrededor de gestión de ese poder, ¿no? Y esta es la lectura racional que hacemos algunos individuos, ¿no? No todo el mundo tiene que opinar igual, por supuesto, sino que yo hago esta reflexión, ¿no? Es decir, si el gobierno y el liderazgo que hace Pedro Sánchez nos permite mantener una agenda internacional diferenciada del resto, en la que yo estoy de acuerdo. si a nivel interno mantiene una agenda diferenciada del resto, en la que yo estoy de acuerdo y veo que en la agenda de los demás no estoy de acuerdo, pues prefiero que siga adelante la agenda de trabajo que se tiene en este momento, ¿no? Y eso es un poco la reflexión que está haciendo no solo yo, sino otro montón de sectores, por ejemplo, los sectores sindicales del país. Es decir, los sectores sindicales del país saben que con Pedro Sánchez tienen una oportunidad de seguir avanzando los derechos de la clase trabajadora, y sin Pedro Sánchez no lo tienen. Y que otro candidato no va a dar la batalla como la está dando él, ¿no? Esto a la vista por ahora está, ¿no?
¿Y tú crees que es democrático, por lo menos demuestra un espíritu democrático, el hecho de justificar el no adelanto de las elecciones a la más que probable derrota electoral? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Pere Aragonés, cuando no pudo aprobar los presupuestos en Cataluña, hubiese pensado, no puedo convocar elecciones porque las voy a perder? Y además, no solamente pensarlo, que lo puede pensar uno, pero es que decirlo, es decir, no puedo convocar elecciones porque es que lo que viene es terrorífico. Entonces yo tengo la responsabilidad de salvar a mi pueblo español de su intención de voto. A mí esto me llama muchísimo la atención y me revela, como puedes observar que en mi tono de voz, me revela que un dirigente político del PSOE diga que la justificación de no adelantar elecciones es que las puedo perder y no le puedo dar la voz a mi pueblo, a mi ciudadanía, porque estáis equivocando al elegir estas opciones. Esto es peligrosísimo, que lo diga un presidente de un gobierno.
Bueno, no, yo no digo, a ver, es una interpretación la que tú haces.
Pero lo ha dicho, ¿no? José Luis ha dicho, no puedo convocar.
Tal cual lo ha dicho, lo que pasa es que yo, digamos, lo reinterpreto de otra manera. Es decir, vamos
por salud mental, porque no quieres asumir que lo que estás diciendo. Estoy entendiendo, no, pero, lo que está diciendo.
Vamos a ver, el problema es que las encuestas nos están diciendo que efectivamente en este momento Feijóo está más valorado que Pedro Sánchez en un momento puntual, e incluso aparece en algunas encuestas el líder de Vox, ¿no? Es decir, aparece por encima de Feijóo. Bien, el problema es que si tú te guías por las encuestas, en la época, por ejemplo, de Zapatero en los primeros 6 meses consiguió estar por encima de Aznar. ¿Por qué? Porque empatizaba mejor. Entonces tú decías, oye, en aquel momento el PSOE pidió en algún momento las elecciones anticipadas. No lo pidió, porque una cosa es que en un momento dado las encuestas te den un resultado, y otra cosa es cuál es el momento en el que tú tienes tienes que pedir realmente hacer esa liquidación de la legislatura. ¿Cuándo la tienes que liquidar? Pedro Sánchez apuesta porque aún en la situación que está puede desarrollar los presupuestos del año 26. Bien, si lo consigue, a lo mejor podría justificar la legislatura. Y en eso supongo que está trabajando, ¿no?
Pero no lo va a conseguir. ¿Sabes que no lo va a conseguir, por mucho que ceda al independentismo de Junts?
Bueno, las cartas... a ver, en este momento Junts está planteando un asunto que está alineado con el PP, que es el tema de los impuestos, ¿no? Es decir, cómo va a repartir la carga fiscal de las obligaciones que tenemos. Es decir, que en este momento hay unas nuevas obligaciones internacionales y nacionales, y Junts plantea que ahí tiene que haber una bajada de impuestos a la vista de esas obligaciones, con lo que hay no es una bajada de impuestos, un reparto distinto de los impuestos. Bien, a lo mejor encuentra ahí un campo de relación positiva y es capaz de mantener el gobierno, ¿no? Es decir, realmente el gran problema que tiene es Junts y Podemos, ¿no? Son los dos grandes vectores que tiene Pedro Sánchez para negociar. Si los negocia o no, ya veremos, ¿no? Es decir, tiene una agenda muy difícil, tiene una agenda compleja, el Comité Federal del PSOE y luego la comparecencia parlamentaria que tiene la próxima semana, y bueno, ya veremos cómo rearticula la agenda política, ¿no? Ahora, que lo que haya dicho es una forma también de comunicar, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Pedro Sánchez es una forma de comunicar a su electorado. Él está dirigiéndose a su electorado y está diciendo, oye, mira, yo debería dimitir porque no consigo esto, pero es que si dimito pasa esto. Entonces, claro, está reforzando su posición ante su electorado. Evidentemente, eso a la derecha española o a una parte de la izquierda le puede molestar, y me parece bien que le moleste, pero realmente lo que está diciendo es, yo tengo legitimidad para estar 4 años, tengo esa legitimidad, Es verdad que no tengo presupuesto, pero también es verdad que tengo un presupuesto de origen que me permite seguir haciendo políticas públicas en esta dirección. Yo mismo he dicho, porque él ha dicho eso en el pasado, que un país sin presupuesto, o un gobierno sin presupuesto, un gobierno sin cabeza, lo ha dicho, iba a intentar resolver esa cuestión a mitad de legislatura y tener un presupuesto diferente, ¿no? En 4 años. Yo creo que tiene eso en la agenda, pero claro, la agenda cambia cada día si salen estos casos, ¿no? Él, yo creo que continúa con su visión internacional. Por ejemplo, es importantísimo lo que está ocurriendo hoy en Sevilla. Es decir, hemos tenido un encuentro de la OTAN muy importante donde se ha producido un enfrentamiento muy fuerte entre España y Estados Unidos que hay que calibrar y hay que ver cómo nos posicionamos ante eso y ver si parte de la política española se posiciona al lado de Trump y nos pide, nos exigen que el 5% del PIB esté en el Ministerio de Defensa. Pues bueno, esto es una cosa tremenda, ¿no? Es tremendo que hayamos aceptado internamente y que Europa haya aceptado este chantaje de Trump, ¿no? Y no hemos hablado prácticamente nada de eso. Sin embargo, ha hecho frente al problema y vamos a ver si es capaz de hacer frente a las consecuencias de su posición. Tenemos esta conferencia de Sevilla, que es muy importante a nivel internacional. Es decir, en este momento no hay dirigentes en el mundo, salvo en el mundo occidental, tan claros como Pedro Sánchez para exigir y para tratar de conseguir que Europa sea el nuevo, el sustituto de Estados Unidos en la cooperación internacional, en lo que llamamos poder blando en el mundo. Y si no tenemos a Europa en ese contexto, va a estar China en ese contexto de otra manera, pero va a estar China. Y esto afecta a intereses tan importantes como los de Canarias en el Sahel y en África Occidental. Es decir, estos temas son realmente importantísimos, ¿no? ¿Tenemos alguna pista de que el PP o Vox se hayan interesado por este tema? ¿Tenemos alguna pista de que realmente se hayan interesado por los problemas que vamos a tener los canarios en el Sahel y en África Occidental si realmente China y Rusia se hacen con el poder en todos esos países? Pues no tenemos ninguna posición. Entonces, bueno, Pedro Sánchez habrá permitido que el Cerdán haya tenido mordidas. Lo ha permitido, no se ha enterado y no ha actuado debidamente, pero yo prefiero a alguien que le hace frente a un problema estratégico que tenemos. Pero es que no hay nadie que le haga frente a estos problemas. Y ahí es donde tenemos el déficit del Partido Popular. Tenemos un déficit enorme en el Partido Popular de análisis, de propuestas positivas, de posicionamiento. Y, por tanto, esta coyuntura en la que estamos no solo es un problema de Pedro Sánchez, es un problema de país, ¿no? Es un problema de país que tenemos pocos dirigentes, o diría que solo uno, que tenga suficiente respaldo para hacerle frente a problemas estratégicos como los que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Y es una desgracia. Es decir, hablamos de energía y tenemos al Partido Popular defendiendo la energía nuclear cuando resulta que hemos dado unos pasos fundamentales en la autonomía energética, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de las cosas concretas, de las cosas que interesan a medio plazo, pues lo de Cerdán es un problema y hay que resolverlo, pero no es el gran problema que tiene España, ni es un problema que cuando pones en la balanza lo positivo y lo negativo de Pedro Sánchez, a mí personalmente me diga que tengo que abandonar el apoyo que hago a Pedro Sánchez por apoyar a no se sabe quién y no se sabe qué. Este es el problema.
Bueno, pues acabamos con una noticia que acaba de salir de las cifras de empleo del último mes. Volvemos a subir el récord. Ya vamos por 21.861.000 españoles trabajando y el paro cae por debajo de los 2.400.000. Es decir, un dato importante. Ahora empezarán a salir las puntas del lápiz, que si esto, que si lo otro. Pero los datos son 21,9 casi de millones de trabajadores en España en julio y el paro cae 48.920, dejando en 2.400.000 las personas que quieren mejorar o buscar empleo. Ya después ya digo que insisto en que habrá que diga que estas cifras son malas, ¿no? Pero son buenas ninguna duda.
A ver, esas cifras tienen su parte negativa, sin ninguna duda, pero realmente el motor económico que es España en este momento, no solo en España, sino en Europa, es importantísimo. En buena medida gracias al turismo, en buena medida gracias a los fondos europeos, en buena medida gracias al cambio de estrategia del país. Es decir, tenemos una estrategia diferente en cuanto a los recursos energéticos, sobre todo, Y eso está produciendo una recarga del motor económico enorme, ¿no? Pero claro, ante estas políticas públicas que producen estos resultados, pues como te dije al principio, lo mejor es coger al Santo Cerdán y meterle una tortura de algún tipo que sea legal para que cante todo lo que tenga que cantar y sanee a todo el gobierno que tenga que sanear. Y
la máquina de la verdad del programa de Telecinco, la máquina de la verdad, que vaya allí
cuente. Ese no creo que sea suficiente. Ese no creo. Yo soy, perdonen que ha llegado.
Una tortura legal, vamos a inventarla, José Luis. Sí, pero que cuente la verdad de una vez, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, pues nada, acabamos por ahí. El mejor nivel del paro, el mejor nivel de empleo en los últimos 17 años. Esto vale a los socialistas, que parece que hay trabajo.